departamentales?
Bueno, no, en realidad estuvimos analizando una serie de temas vinculados a la realidad epidemiológica, a la marcha de la reforma del sistema de salud y algunos planes de acción y de trabajo que estamos instrumentando a la brevedad. Desde el punto de vista epidemiológico, lo que estamos comunicando, hemos estado trabajando justamente con el Ministerio de Desarrollo Social, es que en este mismo mes de agosto comenzamos un plan de vacunación para la hepatitis A en la población vinculada al plan de emergencia. Estamos hablando justamente de los niños entre 1 y 5 años que provienen de zonas donde hay problemas de saneamiento, donde hay problemas vinculados justamente a las condiciones sanitarias y que pueden facilitar la transmisión de una enfermedad de transmisión fecal oral como la hepatitis A, para lo cual existe una vacuna que es muy efectiva, que se dan dos dosis separadas, la primera de la segunda de 6 meses. Por lo tanto, a todos los niños vinculados al plan de emergencia, entre 1 y 5 años, que son aproximadamente 50.000 niños, le vamos a hacer esta vacunación, con lo cual seguramente vamos a seguir bajando la incidencia de la hepatitis A en el país. Ustedes saben que hasta la fecha lo que estábamos trabajando era identificada con alguna circunstancia de brote, actuábamos justamente limitando el brote. Eso había logrado buenos resultados, pero con esta vacunación pensamos que vamos a realmente hacer un trabajo importante. Y a su vez, tenemos información regional de países limítrofes en donde hay un problema vinculado a la rubiola congénita. En nuestro país hace 25 años que se vacuna para la prevención de la rubiola y por lo tanto no tenemos registrado casos de niños con rubiola congénita. Pero igual vamos a, de alguna forma, tomando precauciones, vamos a plantear también una vacunación con sarampión rubiola en los pospartos y los posabortos para también minimizar el riesgo de que aparezca en nuestro país la rubiola congénita.
¿Cuándo podría empezarse esto?
Y estamos hablando de este año, la vacunación para hepatitis A a fin de este mes, y también este año la vacunación en las maternidades para justamente evitar de una circunstancia que se está verificando, reitero, en zonas muy próximas a nuestra frontera, de casos de rubiola congénita.
¿Qué pasa con los casos de púrpura que se habían detectado?
Bueno, nosotros seguimos con la vigilancia en este caso de una enfermedad transmisible muy frecuente en el invierno, que es justamente las meningococcemias, en el cual tenemos instalado un corredor endémico que establece que todos los años tenemos entre 40 y 50 casos de meningitis que derivan de distintos tipos de meningococo. Y algunos de ellos son fatales. En los últimos años hemos tenido entre 8 y 7 casos fatales por año. Este año venimos, en cuanto al número de casos y el número de casos fatales, dentro de lo previsible, dentro de lo endémico, manifestando que la medicina no tiene respuestas adecuadas para estas situaciones, porque responden a distintos agentes, para los cuales justamente lo que se hace es la vigilancia epidemiológica y laboratorial para detectar rápidamente alguna circunstancia que merezca alguna acción complementaria. Es una circunstancia que se ve siempre en invierno. Hay que tratar justamente de tener siempre ventilados los espacios, sobre todo aquellos espacios colectivos, y en el caso de constatarse alguna circunstancia en la cual se sospeche un caso, epidemiología lo que hace es un tratamiento, en el caso de las guarderías, a los compañeritos de la misma clase y a los familiares, y en el caso de las escuelas, exclusivamente a los familiares, y no se genera ninguna circunstancia que implique el cierre de escuelas, el cierre de guardería, la fumigación, todo eso no tiene ningún sentido. Simplemente es una higiene normal y la actividad persiste sin inconveniente desde el punto de vista sanitario, de acuerdo a las normas internacionales y nacionales que el país tiene que dar.
Se cambia de tema, ¿qué pasa con el tema de los hospitales del interior, sobre todo en Florida, que estaba con grandes carencias?
Bueno, ustedes saben que en materia de los servicios asistenciales de ACE estamos en un proceso de descentralización, ya había aprobado una ley. El Ministerio en esta administración ya ha hecho una inversión muy importante en materia de recursos, son 116 millones de dólares que se han incorporado tanto en masa salarial como equipamiento. Seguramente hay muchas cosas todavía para resolver, hay muchas circunstancias que están en proceso justamente de regularización, hay un plan de acción, hay un plan de trabajo, y si la nueva dirección de ACE seguramente va a generar un cronograma en el cual estas circunstancias se vayan resolviendo. Tenemos que de alguna forma ser muy conscientes que el Sistema Nacional Integrado de Salud requiere un muy buen sucesor público, así como también un buen sector privado, coordinados y articulados. Hoy justamente con los directores departamentales estuvimos trabajando en tema de ver cómo las coordinaciones entre lo público y lo privado, en marco de convenios, se vienen generando. Ya hay experiencias de puertas de urgencia únicas, hay acuerdos en algunas localidades, instituciones que convienen en que la emergencia se concentre en una sola puerta, que la maternidad se concentre en alguna puerta, que se intercambie servicios entre públicos y privados. En realidad, la propuesta del Sistema Nacional de Integrado de Salud no parte de un escenario de competencia exclusivamente entre instituciones. Para que realmente exista un Sistema Nacional Integrado, tiene que haber una complementación. Esa complementación pasa por convenios concretos que se están operativizando desde ya y que el Ministerio está estimulando y promoviendo, y que además va a favorecer a través del sistema de seguro, el sistema de financiamiento. Ustedes saben que el sistema de seguro, a través de la creación del Fondo Nacional de Salud, que va a pagar una cápita por cada uno de los usuarios a través de la Seguridad Social, incorpora también algunos indicadores sanitarios que las instituciones, en la medida que hacen las cosas bien desde el punto de vista sanitario, van a tener algún estímulo económico, y las que no lo hagan bien no van a tener ese estímulo económico, y eso está ligado a convenios de complementación y articulación. Así que el Ministerio está trabajando en generar escenarios de complementación de servicios, además de lo que puede ser la natural competencia de las instituciones para poder captar las cartas.
Una de las carencias que señalaban los distintos hospitales es la necesidad de mayores médicos, por ejemplo pediatras. En ese sentido, ¿es posible que se pueda reforzar para el año próximo?
Bueno, sí, el sector público tiene un plan de acción que pasa en muchos aspectos por la regularización de situaciones en las cuales desde hace años hay un conjunto de técnicos que no tienen, que no están presupuestados, que no están de alguna forma tampoco legitimada su especialidad, y además también una necesidad de ir mejorando la masa salarial, tratando justamente que a igual tarea, igual función, igual remuneración. Existen enormes inequidades dentro de nuestra realidad sanitaria, personas, trabajadores, técnicos y no técnicos, que haciendo las mismas cosas en distintas instituciones, inclusive públicas, ganan sueldos muy diferenciales. Esas enormes brechas de inequidad están en el marco del proceso de mejora y de articulación del Sistema Nacional Integrado. Pero la realidad que usted cuenta existe y se está trabajando en el tema.
¿Es posible el decreto de esencialidad dura 60 días? ¿Es posible que se deje sin efecto antes?
El decreto de esencialidad de alguna manera está vinculado a dar continuidad asistencial mientras dure el conflicto. En la medida que el conflicto pueda destrabarse, seguramente se va a de alguna manera eliminar, y ojalá que lo antes posible, ¿verdad? Estamos trabajando también en lo que tiene que ver con con el desarrollo en todo el país de experiencias de comunidades productivas y saludables, que tiene que ver con trabajo intersectorial de distintos organismos públicos y comunitarios en determinadas zonas del país, en determinadas comunidades del país. Y en este momento estamos lanzando un plan de capacitación a actores públicos y privados en el área de la salud, a 600 promotores de salud, técnicos que trabajan en instituciones privadas y públicas en materia de primer nivel de atención, en materia de prevención. Justamente con la licenciada Sandra Molesino estamos trabajando en no menos de 10 localidades de todo el país, tratando justamente de generar experiencia y articulación de políticas públicas en comunidades, y la idea justamente es promover de alguna forma las poblaciones, las comunidades, puedan trabajar en temas de prevención, en temas de promoción, con el apoyo del Estado, de distintos ministerios, y el Ministerio de Salud Pública en ese sentido, bueno, en el marco de una estrategia de comunidades productivas y saludables, se está generando, yo diría, una larga agenda de temas de coordinación, y ya tenemos un conjunto de experiencias, en algunos casos, por ejemplo, aportando telares para que, generando actividades productivas, se pueda trabajar en comunidades que incorporen temas de prevención y promoción, por ejemplo alimentaria, por ejemplo en el tema justamente de evitar riesgos, de evitar accidentes, es decir, todos los temas de salud trabajados en términos comunitarios, con fuerte participación comunitaria, con organización comunitaria, creo que va en la dirección adecuada para generar alternativas que estimulen una vida más sana de la población.
El Ministerio de Salud de Portugal se mostró interesado en poder intercambiar, o por lo menos que médicos uruguayos estén reforzando el sistema de salud de Portugal. ¿Concretamente en qué está ese tema?
Bueno, usted sabe que este es un fenómeno bastante generalizado. Países del primer mundo que de alguna forma están generando corrientes migratorias de profesionales de países subdesarrollados. Es un tema muy importante, inclusive hace poco tiempo hubo toda una puesta al día de lo que son las políticas migratorias en materia de recursos humanos, porque esos recursos humanos capacitados nos les cuestan a los países pobres, a los países subdesarrollados, les cuestan inversión de la ciudadanía, y entonces la posible, el traslado de esos recursos tendría que tener alguna compensación de alguna forma para que el país en definitiva no genere una fuga de cuadros técnicos sin contrapartida. El tema de las migraciones de los profesionales para los países subdesarrollados es un tema muy importante, y bueno, estamos justamente trabajando tanto a nivel del Mercosur como a nivel de otros organismos internacionales, buscando con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud mecanismos de convenios que permitan justamente que, bueno, que haya de alguna forma un traslado de recursos y viceversa, ¿verdad?
Gracias.